Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando de los cálculos de riñón, de las piedras, sí, del cólico nefrítico. Mujeres que han padecido un cólico nefrítico y han sido madres, prefieren volver a dar a luz, muchas de ellas, antes que volver a padecer un cólico nefrítico. ¿Y por qué hablo de los cálculos de riñón, de las piedras? Porque ha aumentado el número de cálculos, sobre todo en pacientes jóvenes. Y los expertos comentan, dicen que esto se debe a dos factores fundamentales. A uno, a la falta de hidratación, el consumo menor de líquidos, de agua, sobre todo. Otro de los factores es la dieta. Se ha perdido el patrón de la dieta mediterránea. Y también añaden un tercer factor. Hablan de la obesidad. Por lo tanto, debemos luchar. En este programa lo hemos hecho. Luchamos contra la obesidad. Hemos dado pautas. Seguimos dando pautas contra la obesidad. Hablamos muchísimo de la hidratación, fundamental. Nuestro organismo, el ser humano, a partir de los 20, 30, 40 años, el 60%, un poquito más del 60% es agua, y cuando somos niños podemos llegar al 70 o el 80%. Por lo tanto, volver a una dieta variada, una dieta de patrón mediterráneo, el hacer ejercicio, el hidratarnos bien, es fundamental para prevenir, para evitar los cálculos de riñón. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Los tres factores que has comentado, el agua, la hidratación, la dieta y la obesidad, es que vienen siempre los tres de la mano.
Sin duda.
Porque la dieta, una buena dieta, siempre tiene que tener esos 8, 9, 10 vasitos de agua, que pueden ser infusiones, que puede ser zumo, que puede ser incluso leche, esos 2 litros de líquidos al día. Y también de la mano de la dieta, si tenemos una buena dieta, estamos bien hidratados, si tenemos una alimentación sana, equilibrada, variada, no estaremos obesos.
Sin duda, y de esa manera estamos haciendo prevención de muchas enfermedades. Vamos a comenzar, si te parece, María, ya con los temas de hoy.
Vamos a comenzar el programa. Lo primero que hacemos es dejar a todos los que nos están escuchando una dirección de correo a la que nos pueden escribir para hacernos sugerencias, preguntas, lo que quieran. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Pues hago una pregunta. ¿Cuál es la enfermedad que hace que la mujer fallezca de forma más frecuente, más habitual?
Pues lo digo yo, es la enfermedad cardiovascular. Hace que nosotras las mujeres tengamos una tasa de un 8% de mortalidad mayor que los hombres. La razón, pues está en el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a la detección de los problemas cardiovasculares, en la mujer se detectan más tardíamente que los hombres y, consecuentemente, ese necesario tratamiento llega más tarde. Además, cuando nosotras ya no producimos estrógenos, estamos también menos protegidas frente a este tipo de patologías.
Y vamos a hablar de los antibióticos, del mal uso de los antibióticos que están haciendo que los gérmenes se hagan resistentes y, por lo tanto, tengamos serias dificultades para tratar muchas enfermedades infecciosas producidas por las bacterias.
Y cuando dices mal uso, te refieres a que en el 90% de los procesos infecciosos podría no utilizarse ese antibiótico. Es justamente ese porcentaje los casos en los que la infección viene a causa de un virus y no de una bacteria. Y es precisamente frente a la bacteria cuando el antibiótico es eficaz, no frente a los virus. Con estos datos en la mano, resulta una necesidad concienciarnos del uso y del abuso que hacemos de estos medicamentos.
Y vamos a hablar de un alimento muy beneficioso para nuestro organismo, como son los pistachos.
Son un aperitivo muy típico, son muy sabrosos, están muy ricos y tienen muchas propiedades. Por ejemplo, son ricos en fibra, con lo que si los tomamos nos van a ayudar a tener un buen tránsito intestinal. También nos aporta vitamina A, que nos va a proteger de los procesos precisamente infecciosos. Pero claro, es un alimento muy calórico y lógicamente no tenemos que abusar de su consumo.
¿Y cuántas veces hemos hablado en este programa de que hay que consumir por lo menos alimentos 5 veces al día, hacer 5 comidas al día? Pues parece ser que ahora el CSIC nos da la razón.
Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Ninguna tenemos que saltarnos porque de lo contrario podemos engordar, así nos lo dicen los expertos. Es más recomendable comer más veces al cabo del día y menos cantidad. Pero claro, que tenemos que ver qué comemos, tenemos que tener una buena dieta sana y equilibrada, como decíamos hace un momento, y también tenemos que saber cómo lo comemos, porque por ejemplo las prisas no son nada buenas en este caso.
Lo vamos a analizar hoy, el número de comidas que tenemos que hacer a lo largo del día para evitar la obesidad. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la exposición a ciertos contaminantes medioambientales afecta a la función de los testículos? Hablamos en concreto de un plastificador, una toxina presente en algunos cereales, un plaguicida, el bisfenol A, empleado en la fabricación de plásticos, y una hormona esteroide sexual femenina, el estradiol, sustancias presentes en algunos pesticidas, plásticos, alimentos y cosméticos. De su riesgo nos advierten los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en colaboración con la Universidad de Utrecht han demostrado en ratones cómo ciertos genes pueden verse afectados por la exposición a estas sustancias durante el desarrollo embrionario. Los compuestos a los que nos referimos son denominados disruptores endocrinos, un grupo de químicos que pueden interferir en el sistema endocrino y afectar al desarrollo y función reproductivos. Serían también los responsables, según varios estudios epidemiológicos, de las alteraciones de los testículos en humanos, del aumento de los casos de cáncer testicular entre varones jóvenes, del incremento de malformaciones genitales y del descenso progresivo de la cantidad y calidad del esperma.
saludaldia@ondamadrid.es.
Nos metemos de lleno en el programa de hoy y vamos a hablar de prevención. Vamos a hablar de prevención de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque la mujer española fallece un 8% más a causa de la enfermedad cardiovascular que el hombre.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país, de hecho, responsable de casi 32 de cada 100 fallecimientos, cifra que si nos vamos a la población femenina aumenta un poquito más, hasta el 35%. Y si miramos un mapa, los porcentajes más altos están en las provincias de Melilla, Andalucía y Asturias. En cambio, en comunidades como Madrid, Canarias y País Vasco, esas cifras son un poquito más bajas. Hablamos de unas enfermedades que tienen sus diferencias en lo que al sexo se refiere. Existe distinta incidencia, evolución y pronóstico, principalmente porque a nosotras a partir de cierta edad dejamos ya de producir estrógenos, hormonas que protegen nuestras arterias, nos ayudan a disminuir los niveles de colesterol y minimizan el riesgo de trombosis. Junto a esto, otro factor que agrava la enfermedad cardiovascular en las mujeres es que muy pocas reciben el tratamiento adecuado, empezando por un diagnóstico más tardío que en el caso de los hombres. Afortunadamente, estas diferencias cada vez son más conocidas y por consiguiente, la detección de estos problemas y su tratamiento se va igualando más entre los dos sexos.
Hablar con el doctor Leandro Plaza, cardiólogo y presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Plaza.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, como siempre es un placer, Leandro, tenerte con nosotros.
Encantado.
Y que nos hables de salud cardiovascular. En este caso vamos a hablar del corazón de la mujer, de las arterias de la mujer, porque parece ser que enferman incluso más que las del hombre. ¿Esto es a partir de cierta edad o es que hay alguna diferenciación clara entre el corazón de la mujer o las arterias de la mujer y del hombre?
No, realmente por ahora no hemos encontrado únicamente por el sexo una diferencia especial respecto a lo que es la placa de ateroma que lo produce en las coronarias en cuanto al hombre o a la mujer. Ahora, lo que sí sabemos claramente es que la mujer tiene menor incidencia de la enfermedad y menor mortalidad justo hasta la menopausia, menor que el hombre, obviamente, no comparativamente. Y sin embargo, a partir de la menopausia empieza a crecer tremendamente su incidencia, su frecuencia, de tal manera que al final, de los 70 años, supera a la propia del hombre. Y claro, nosotros ahora pues estamos dándole vueltas a ver qué causas justifican este cambio tan brusco, tan rápido, pues prácticamente en 2 décadas de la vida, en 20 años.
Yo creo que uno de los motivos, y eso lo habéis estudiado seguro ya, y tiene que ver, sin duda, y tiene que existir trabajos, tiene que ser el tema hormonal, ¿no? El descenso de las hormonas femeninas.
Claro, claro. No hay un estudio que lo haya mostrado de manera directa, pero es evidente. Es decir, seguro que las hormonas femeninas, como influyen tanto en el metabolismo, probablemente pues tenga una acción directa de protección. El gran problema es que se ha intentado, pensando en esa idea, se ha intentado hacer un tratamiento sustitutivo que se dice diciendo, hombre, pues si esto es así, lo que vamos a hacer es que vamos a dar el medicamento hormonas femeninas. Y sin embargo, desgraciadamente, no se ha obtenido resultado y de hecho ya hasta se contraindican porque en algunos casos se ha demostrado que puede aumentar la incidencia de cáncer por tomar, digamos, hormonas femeninas suplementadas en medicación. Y estamos un poco, pues ahora, lo que estamos haciendo es concentrando mucho, lo que habéis dicho antes también, concentrando mucho en el mensaje a la mujer. Probablemente después de la menopausia, como la mujer no está tan concienciada, no está tan atenta a su propia salud. De hecho, pues como saber, después de la menopausia también, en general, tienen sobrepeso, aumenta el sobrepeso, se engorda, tienen obesidad, al mismo tiempo pues a lo mejor no cuidan lo suficiente los factores de riesgo de hipertensión, se ven menos el colesterol, ya sabes que ahora ha crecido el número de fumadoras, vez de en el hombre que baja el número de fumadores, es decir, creo que hay una serie de factores añadidos, accesorios, pero muy importantes porque son los que pueden condicionar ese cambio tan trascendental, porque como habéis dicho al principio, es que realmente la diferencia de un 8% de mortalidad global final con relación al hombre no existe en ningún país de Europa, y precisamente en España hay que hacer aún más énfasis en esta labor de prevención en la mujer, hay que mentalizarla, a que es muy importante para ella a partir de la menopausia el hacer la prevención de la, junto con el cáncer, la principal enfermedad que en el futuro puede alterarse.
Doctor Plaza, has hablado de los factores de riesgo cardiovascular normales, los clásicos, no los que conocemos, pero cierto es que se están empezando a descubrir nuevos factores de riesgo cardiovascular y de hecho leía hace unas semanas, que se ha puesto ya como y se ha aceptado como factor de riesgo cardiovascular la enfermedad periodontal, o sea, es decir, los trastornos de nuestra boca, la inflamación, las infecciones, también pueden influir en la aparición de eventos cardiovasculares.
Claro, claro. Es decir, eso se explica de la siguiente manera. En el fondo, la enfermedad de la arteriosclerosis es un proceso degenerativo que se desarrolla a lo largo de varios años. Nosotros repetimos siempre que probablemente el proceso empieza a los 20 o 20 y tantos años. Lo que ocurre es que la manifestación del proceso, la obstrucción del vaso, no aparece hasta los 50 y tantos, 60, que es cuando aparece el infarto. ¿Qué ocurre? Que es evidente que debe haber diversos trastornos metabólicos todavía no conocidos totalmente que pueden influir en el desarrollo de este proceso degenerativo. Y últimamente, pues se ha hecho algún estudio, han salido 2 o 3 estudios, en los cuales efectivamente la infección periodontal, como en el fondo es una infección crónica, probablemente puede hacer un aumento, se explica un poco indirectamente como que esa infección en la placa de ateroma produzca algo de inflamación y que al activar esa placa que está ahí un poco dormida, pero todavía no obstruye del todo, la activa, crece más y entonces el vaso se puede obstruir totalmente. Y yo creo, seguro, que de hecho veremos otros factores que no son esenciales, pero que colaboran con, digamos, el proceso en sí. De hecho, también desde un punto de vista global, pues se sabe que, pues por ejemplo, las personas que tienen un análisis que se llama proteína C reactiva elevada, que en el fondo ese análisis lo único que dice, sobre todo en los reumáticos, es que hay un componente inflamatorio en el cuerpo, pues en eso parece ser que también tiene una cierta influencia y una cierta relación. Es decir, yo creo que en el futuro, aparte de estos factores clásicos, vamos a ir identificando pues factores específicos con los que también hay que tener cuidado. Por eso, en el fondo, nosotros insistimos mucho en lo que es la vida saludable. Es decir, no es que signifique que por curar una cosa este proceso tan tremendo se quite, sino que hay que hacer una cosa y otra y otra y otra, porque todas, en cierta manera, influyen indirectamente en el desarrollo de la enfermedad.
Claro, estamos hablando de los factores de riesgo cardiovascular, has hablado de los clásicos, ya has esbozado los que están ahí, los que están por venir, y hemos comenzado hablando de la salud cardiovascular de la mujer. Y yo creo que deberíamos contar, o deberías contar, Leandro, si el corazón de la mujer a nivel estructural, de tamaño, tamaño de las arterias son más pequeñas o late más rápido el corazón de la mujer. ¿Qué diferencias hay, si es que existen, entre el corazón?
Realmente las diferencias anatómicas son muy pequeñas. La única que existen es que, obviamente, en general, la mujer, vamos a decir, pues igual en todas las especies vivientes, en el fondo, en el sexo femenino, la mujer pues suele ser, en general, menos robusta, suele pesar menos, más pequeña, y así sus órganos pues también son, desde un punto de vista porcentual, más pequeños. Es decir, el corazón de la mujer, visto en total con relación al hombre, es un poco más pequeño, pesa un poco menos. Las arterias coronarias, obviamente, como es un corazón más pequeño, pues en términos generales son un poco más estrechas, no estrechas, más delgadas, la palabra exacta serían delgadas. Pero eso no condiciona, por lo que nosotros hemos visto, que derivado de esa alteración puramente, digamos, ligada a lo que es la condición del sexo femenino, implique algo en la enfermedad. Nosotros insistimos ahora en eso que decíais ante vosotros. Yo creo que efectivamente también, como la mujer se cuida menos per se, pero también, como se ha visto en muchos estudios en los países desarrollados, parece ser que hasta en los propios hospitales, cuando llega la mujer, como el propio médico general, el médico en urgencias, consideraba que la mujer era menos propensa, pues como no se la ve de una manera tan incisiva como antes al hombre. Está cambiando, afortunadamente, porque ya, además, otra cosa muy especial, que también es verdad, que es la realidad, es que la mujer parece ser que la enfermedad da menos síntomas. Es decir, que al igual grado de obstrucción en una coronaria de la mujer, igual grado de obstrucción en el hombre, la mujer apenas siente ninguna cosa, es decir, no le aparece la angina de pecho, el dolor, como premonitorio de que tiene problema, le aparece con mucha menos frecuencia. Y claro, eso hace también, probablemente, que cuando ya aparezca la complicación gorda, que es el infarto de miocardio, pues en el caso de la mujer, como no ha tenido antes una alarma, una luz roja del dolor, pues obviamente también, teóricamente, tiene más riesgo de mortalidad.
Me gustaría que habláramos también del ejercicio y preguntarte si la mujer está igual de preparada que el hombre para hacer ejercicio. Y si existe, por ejemplo, sobre la frecuencia cardíaca, si hay alguna fórmula en la cual se debe parar de hacer ejercicio porque el corazón se está empezando a quejar.
Realmente en lo del ejercicio ahora somos un poco más cuidadosos. Es decir, está claro que hay fórmulas que nosotros aplicamos en relación con el peso generalmente y con la altura y la edad. Entonces, lo que ocurre es que las aplicamos sobre todo para hacer una valoración, las llamadas pruebas de esfuerzo, pero ya es una prueba que se hace ya en un ambiente, digamos, de consulta o de ambiente hospitalario. Nosotros el consejo que damos ahora es que lo que hay que hacer no es intentar pues correr con esa actividad que la puede hacer un joven creyendo que cuanto más corre uno el ejercicio va a ser más beneficioso, ni por supuesto hacer maratón, excepto aquellas personas que están ya acostumbradas a eso. Nosotros ahora estamos porque lo ideal del ejercicio es caminar, que es un poco lo que el ser humano desde hace miles de años, pues hasta derivó el crecimiento de su cerebro y, digamos, su desarrollo, el caminar lo más posible y, sobre todo, quizá el caminar como matiz, caminar, no caminar viendo los escaparates que decimos nosotros, sino caminar con un poquito rápido, pero nunca sin llegar a correr. Y eso es el consejo general, porque eso es lo que puede hacer todo el mundo, o obviamente quien tiene ganas de ir pues a uno de los centros de deportivo para hacer un esfuerzo mayor puede hacerlo, pero es que eso es en poblaciones, en grupos específicos, los jóvenes, tal. Pero lo ideal, lo que todo el mundo puede hacer, es caminar, como nosotros decimos, también alrededor de la manzana de su casa, esto, utilizar para el cuidado de la propia salud al menos una hora caminando, sobre todo ahora, evitando las horas de calor, que también hay que tenerlo en cuenta, uh-huh. Y eso a la larga está clarísimo que produce un enorme beneficio.
Pues doctor Leandro Plaza, cardiólogo y presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, Leandro, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Hasta luego.
Adiós.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Hemos estado hablando de la prevención de las enfermedades cardiovasculares y hemos hablado de forma especial en la mujer. Y ahora, María, nos vas a hablar de las enfermedades reumáticas.
Sí, ¿cuántas veces hemos oído a nuestros abuelos decir eso de ¡ay, tengo dolores, qué reuma tengo!, ¿verdad?
Sí,
es muy mítico.
Es. Sí.
Bueno, vamos a conocer un poquito mejor esta tarde qué es eso del reuma y ya más en concreto qué son las enfermedades reumáticas. Son muchas las personas que las sufren. De hecho, estamos hablando de la primera causa de incapacidad física en el mundo occidental. El doctor Juan Carlos López Robledillo, jefe de la unidad de reumatología del Hospital San Camilo de Madrid, nos explica en qué consisten las enfermedades reumáticas.
Son un conjunto de procesos, de enfermedades que afectan a articulaciones, a huesos y al tejido conectivo, y que aproximadamente suman un total de 200 enfermedades. Es decir, no solo hablamos de reuma, tenemos que matizar en cuál de estas enfermedades hablamos, porque ya digo que son numerosas.
Un elevado número, unas 200 enfermedades que lógicamente están sujetas a una clasificación.
Aquellas que son de origen, digamos, degenerativo, como la artrosis, por ejemplo, aquellas que tienen un compromiso más importante que tienen más inflamación, la denominamos inflamatorias en general, como la artritis reumatoide y la espondilitis, que son las que a menudo más atendemos los reumatólogos. También enfermedades sistémicas, como es el lupus y la esclerodermia, por ejemplo. Hay otro grupo de enfermedades que denominamos metabólicas, como es la osteoporosis y la gota. Y por último, las que son de origen incierto, como es la fibromialgia, el dolor lumbar crónico, etcétera, etcétera.
Lógicamente, al hablar de un grupo tan amplio de afecciones, son muchas las personas que las sufren. En nuestro país, más de 10 millones de personas conviven con los síntomas que tienen.
Se caracterizan habitualmente por dolor, por limitación de la movilidad, limitación de la función, y lo más habitual es la inflamación crónica de articulaciones.
Aunque también pueden verse afectados algunos órganos como el corazón. Las que comparten componentes generales son más fácilmente diagnosticadas. Se logra identificarlas en base a un conjunto de criterios que tienen en cuenta los datos que aporta el paciente, los hallazgos de la exploración física y las pruebas de laboratorio e imagen. En lo que a su tratamiento se refiere, lo primero es hacer caso al médico, seguir los consejos del especialista. Luego tenemos los medicamentos.
Los fármacos que habitualmente utilizamos están destinados a disminuir el dolor de los pacientes, a frenar la inflamación crónica que muchas veces presentan estos pacientes. Por otro lado están los tratamientos inmunosupresores, porque muchas enfermedades reumáticas tienen un origen inmunológico que debemos de contemplar, y para ello utilizamos este grupo de fármacos que se llaman inmunosupresores.
Contamos también con los fármacos obtenidos a través de la biotecnología. Son más sofisticados y combaten la enfermedad en su origen. No debemos olvidar tampoco la rehabilitación y la fisioterapia, claves también en el tratamiento. Pero antes de llegar a este punto, si podemos, tenemos que prevenir. En este caso, mediante una rápida detección de la patología. Algo fundamental en las personas mayores, pero también en los jóvenes, que eso de tener reuma no es cosa solo de abuelos.
Desde luego esto no es así, porque las enfermedades reumáticas afectan a todos los grupos de edad. De hecho, uno de cada 1.200 o 1.500 niños o adolescentes también padecen enfermedades reumáticas. En este caso, hablamos de artritis idiopática juvenil, que son enfermedades que se caracterizan también por dolor e inflamación crónica de articulaciones en niños y adolescentes, y que, aunque son menos frecuentes que las de los adultos, también tienen su trascendencia en esta etapa de la vida, desde luego que sí.
Ese rápido diagnóstico puede ser la mejor forma para reducir el impacto de las enfermedades reumáticas sobre la vida del paciente.
Luis Gutiérrez Serantes.
Los antibióticos. Si el doctor Fleming levantara la cabeza, madre mía, cuánto gorrazo nos iba a dar.
Muchísimos. Si es que, y los tenemos merecidos.
Si, su descubrimiento realmente ha sido muy mal usado, pero fatal usado. ¿La culpa de quién es? ¿O de quién ha sido la culpa? Pues yo creo que de todos un
poco. De todos un poquito,
sí. De todos un poco, ¿no? Porque los antibióticos solamente sirven para las bacterias y no sirven para los virus. Y se ha utilizado mucho en los virus.
Efectivamente, es que estamos muy acostumbrados a tomar antibióticos ante cualquier proceso infeccioso que sufrimos. Es una creencia muy extendida en nuestro país eso de que estos medicamentos lo curan todo. De ahí la necesidad de limitar su uso, o mejor dicho, su abuso. Porque siempre que tenemos fiebre hacemos uso de estos indistintamente de si nuestra enfermedad está causada por un virus o por una bacteria. En el 90% de los casos el origen es vírico. Y frente a los virus, el antibiótico no tiene ningún efecto. Por ello es prescindible en 9 de cada 10 casos. Solamente tiene efecto frente a las bacterias, las causantes de ese 10% restante de las infecciones. En este contexto es necesario sensibilizar al paciente de que haga uso de los antibióticos solamente cuando sean necesarios y cuando se lo haya prescrito un médico. La actuación de las farmacias también es importante. No deben venderlos. Si lo hacen, se están saltando la ley. Los expertos además inciden en la necesidad de adaptar los envases en función de los días que dura el tratamiento, para que así no sobre ningún antibiótico.
Vamos a hablar con el doctor José María Cots, coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Muy buenas tardes, doctor Cots.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de los antibióticos. Y usted hace unos días hablaba y comentaba y planteaba que España es un país con el concepto extendido de que los antibióticos curan todas las infecciones. Funcionamos como el famoso triángulo, fiebre equivale a infección, y esta se trata con antibióticos, y esto no es así. Con antibióticos hay que tratar solo, en algunos casos, las infecciones y determinadas infecciones. ¿Es cierto que en España se hace mal uso de los antibióticos?
España, a nivel europeo, pues todavía tenemos un alto número de uso de antibióticos. Cuando hablamos de la palabra uso, nos referimos al total, la prescripción hecha por los médicos, la que muchas veces se toma por automedicación el propio paciente, o la venta de farmacias sin receta, como comentabais en la introducción, ¿no? Entonces, tenemos un alto uso o prescripción de antibióticos que debemos mejorar.
Vamos a dejar una cosa muy clara, doctor. Bueno, vamos a intentar dejar muchas cosas claras, ¿no?, sobre el tema de los antibióticos. Punto primero, los antibióticos solamente sirven para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Punto primero, ¿no?
Puntos interesantísimos y puntos claves, ¿eh? Tenemos muchas infecciones a lo largo de nuestra vida, muchísimas, miles de infecciones, sobre todo en la etapa infantil. La mayoría, el 90% de estas infecciones son producidas por virus, el 10% restantes por bacterias. Sabemos que los antibióticos no sirven para nada a los virus, nada. Luego, de cada 100 infecciones que va a padecer una persona, por deducción, hay que tratar solo 10. Estos son números, ¿eh? Los números nunca tienen toda la razón, son fríos, pero bueno. Nosotros aquí estamos en un porcentaje de tratamiento de infecciones en general que está alrededor del 60%, con antibióticos. Debemos mejorar el uso de antibióticos.
Segundo punto importante. Cuando nosotros estamos haciendo un mal uso del antibiótico, me refiero, se está consumiendo antibiótico cuando tenemos una enfermedad vírica, estamos logrando, primero, que las bacterias se hagan resistentes, ¿no? Y segundo, estamos obligados a investigar y a que aparezcan nuevos antibióticos, ¿no?
Claro. Fíjate, nuevos antibióticos no van a aparecer. Porque así como la industria farmacéutica desarrolla nuevos tratamientos para la diabetes o la hipertensión, en este momento no hay estudios para nuevos antibióticos. ¿Por qué? Porque realmente los que tenemos ya son muy eficaces y los utilizamos bien. Entonces, una industria farmacéutica no deja de ser una empresa que investiga para lograr algo. ¿Necesitamos más antibióticos? No, en este momento. Pero debemos utilizarlos bien, por dos puntos, por dos partes muy importantes, como decías. Primero, si los utilizamos incorrectamente e indiscriminadamente, a más uso de antibióticos, más resistencias de los gérmenes que tenemos nosotros. Un día este germen, por un accidente, por una enfermedad infecciosa, por una enfermedad cancerosa, por otras cosas, se puede desarrollar de forma importante en nuestro cuerpo, ser muy resistente y tener graves problemas de salud. Debemos cuidar nuestro cuerpo frente a los antibióticos. Y segundo, porque no hay ningún medicamento que sea inocuo, y la mayoría de antibióticos te pueden dar efectos secundarios, desde una diarrea a un mareo, a un vértigo, lo que sea, sobre todo aspectos intestinales, diarreas, náuseas, vómitos. Ningún medicamento es inocuo y los antibióticos tampoco. Y estos muchas veces dan problemas secundarios importantes.
Sin duda. Tercer punto que vamos a tocar. El único facultativo que tiene la potestad de prescribir un antibiótico es el médico, sin duda. El médico hace el diagnóstico de la enfermedad, es una enfermedad infecciosa de tipo bacteriano y receta un antibiótico. Y además dice a la dosis que se tiene que tomar y dice también el tiempo que tiene que durar ese tratamiento. Si no seguimos todo esto, problemas, ¿no?
Problemas porque no va a servir de nada. Nos lo tomaremos menos días y no va a curar. Siempre decimos lo mismo. ¿Cómo puede ser que, teniendo tantas infecciones, ¿no?, que tenemos en la vida, demos tantos antibióticos y no pasa nada? No pasa nada porque volvemos al inicio de cómo hablamos. La mayoría son víricas, ¿no? Si no, ya pasarían más cosas, pero por suerte son víricas. Pero es verdad que hay que tomar los días que te digan, tantos días por infección, y cada X horas. Una cosa muy interesante que hemos hecho en estudios. Cuando das un antibiótico cada 8 horas, la cápsula del mediodía no se la toma ni el 50% de los pacientes.
Impresionante, ¿no?
Bueno, eso es la realidad, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, y tomándolo mal se curan, ¿eh?
Sí, sí.
Volvemos al inicio. Suerte que son víricas.
Claro. Cierto es, ¿no? Cierto es. Por lo tanto, hay que seguir siempre la prescripción médica. Luego vamos a tocar y abordar otro tema también que yo creo que es muy interesante. Yo decía que el facultativo que puede diagnosticar y recetar, mientras no se demuestre lo contrario, solamente es el médico. Ya veremos lo que pasa en un futuro, ¿no? Pero bueno, hay un error, yo creo que grave, que es el paciente, por comodidad o por el motivo que sea, acude a la oficina de farmacia y habla con el farmacéutico o la persona que esté en ese momento en la farmacia, que en teoría tiene que ser que tiene que ser el farmacéutico, y dice, mira, me duele aquí, me duele allá, tengo febrícula y tal. Y entonces, de buenas a primeras, y esto es así, y tengo que decirlo, no en todos los casos, pero en algunos casos, se da el antibiótico. Mala práctica, ¿no?
¿Lo has comprobado tú directamente?
Yo directamente, yo he estado en alguna oficina de farmacia, y yo estaba en la cola esperando como todo el mundo y lo he visto.
Fíjate, nosotros salíamos fuera de Europa, fuera de España, perdón. Y nos hacían esta pregunta otros médicos europeos. Nos decían, hemos de averiguar realmente qué representa esto, ¿no? Y me acuerdo en un viaje volviendo en avión, se nos ocurrió un estudio que nos han publicado en la mejor revista del mundo de infecciosas, ¿eh? Cogimos tres actores, una actriz que tuviera como unos síntomas de infección urinaria, le hicimos un guión, ¿eh? Un actor, le explicamos que tenía mucha tos y mocos, y otro que tenía la gripe. Los enviamos a 270 farmacias diferentes. Farmacias pequeñas, mayores, rurales, todo el estudio bien hecho, ¿no? El 60% de veces, así para resumir muy rápido, conseguían el antibiótico y evidentemente nunca llevaban receta, ¿eh? Uh-huh. Les ponían una excusa. Es que yo soy vendedor y ahora estoy aquí en esta ciudad haciendo una reunión y necesito... 60% de veces se conseguía el antibiótico.
Uh-huh. Bueno, pues vamos, lo que yo he podido ver está corroborado con estudios, ¿no? Uh-huh. Y con trabajos. Yo pienso que esto es un error serio, ¿no? Un error muy, muy serio, por lo que llevamos planteando desde el comienzo de la entrevista, ¿no? Primero, el 90% son enfermedades de tipo vírico en las que el antibiótico no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y esto es lo que hay que decir. Bueno, y luego tenemos que tocar otro tema y abordar otro tema también obligatoriamente, José María, que es el tema de cuando se queda el antibiótico en casa por una infección, no lo hemos seguido, queda ahí antibiótico. Tenemos que ser partidarios de que se dé el número de cápsulas o la cantidad de jarabe suficiente para tratar la enfermedad, no que sigamos dando envases de 24, ¿no? Cápsulas de antibiótico, ¿no?
Correcto. Fíjate que hemos hablado de que los médicos tenemos que prescribir mejor los antibióticos. El farmacéutico, frente a un proceso infeccioso, tiene herramientas antifebriles, antitérmicos, analgésicos, pero sin antibiótico. Y luego está el paciente, ¿eh? Tenemos los tres puestos en orden. Uh-huh. El paciente, cuando nosotros le damos un medicamento antibiótico, casi nunca, ahora hay un poquitín más, se han ajustado, pero pocas veces se ajusta, lo que comentabas tú, de cada X horas, X días. Uh-huh. Y eso se multiplica. Tres pastillas al día por 8 días, 24 comprimidos. Casi siempre, o hay más, o como son pequeñas, las hacen dos cajas. Consecuencia de esto, te sobra medicamento. Vas allí en tu casita y te sobra medicamento. Lo guardas. Y si un día tienes algo parecido, te lo tomas. Otro estudio, y así, a ver, es que yo te lo refiero todo. Uh-huh. Fuimos a ver botiquines caseros. Hicimos un estudio con médicos residentes que iban a casa a ver qué tenían en el botiquín. 40% de botiquines en casa habían comprimidos de antibióticos que habían sobrado, porque no se ajusta la caja a la prescripción que hace el médico. ¿Sí? No costaría nada ajustarla, porque ¿sí? esto es estándar en todo el mundo.
Pero es que además aquí el problema ahora mismo ya tenemos dos problemas. Uno que es el tema sanitario, que es un problema serio, y otro es el tema económico, que tampoco es ninguna broma. O sea,
por cierto.
Estamos ya con dos temas. Lo que ha quedado muy claro en esta entrevista que hemos mantenido, doctor Koch, es que tenemos que hacer un uso racional de los antibióticos y que todos tenemos que poner de nuestra parte, y algunos más que otros, ¿no?
Bueno, yo creo que es mejor que todas las piezas que intervienen en este puzzle, la industria farmacéutica, los médicos, sanidad, todos, nos pongamos de acuerdo que lo bueno es el buen uso de antibióticos. Y con eso tiramos para adelante, nos damos ya un primer paso muy importante.
Sin duda. Pues doctor José María Koch, coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ha sido un placer tenerlo en este programa en Salud al Día. Muchas gracias y un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
Hemos estado hablando de los antibióticos, creo que las cosas han quedado muy claras, muy claritas, cómo tiene que ser el uso de este antibiótico y quién tiene que prescribir ese antibiótico y a qué dosis tomarlo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de alimentación y vamos a hablar de un alimento donde se consume mucho en Irán. De allí nos llegó, en parte, de la antigua Persia. Estoy hablando de los pistachos. María nos habla de este alimento.
Para quienes sean aficionados a tomar estos aperitivos y no sepan de dónde proceden, los pistachos son los frutos del pistachero o alfónsigo, un árbol originario de Asia que fue introducido en Europa a comienzos de la era cristiana, pero en el mundo se vienen consumiendo desde hace 10.000 años. Desde luego, en esa época, pese a que se consumían, no se conocían sus características. La doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón, nos da algunas pistas.
Por ser un fruto seco muy rico en aporte, o sea, en minerales como el potasio, el calcio, el fósforo y el hierro.
Posee un alto contenido en fibra, hasta un 20% del pistacho es esa fibra, lo que hace que este fruto seco sea un alimento ideal para regular nuestro tránsito intestinal. Además, tiene muchas vitaminas interesantes.
Destaca su contenido en ácido fólico o vitamina B9, ya que 100 gramos de pistacho crudo aportan el mismo contenido en ácido fólico que 100 gramos, por ejemplo, de pan blanco. También destaca su cantidad o su contenido en vitamina A. De hecho, es el fruto seco con más vitamina A.
La que nos ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos, membranas, mucosas y piel. Favorece la buena visión y es también importante durante la reproducción y la lactancia. Asimismo, esta vitamina A contribuye a prevenir las enfermedades infecciosas, especialmente las que afectan a nuestro aparato respiratorio. Junto a esta importante aportación están sus aminoácidos, entre los que destaca la arginina.
El pistacho es muy rico en dicho aminoácido, en la arginina. Y este aminoácido aumenta las defensas, disminuye el colesterol malo, el LDL, e interviene en el crecimiento.
Son muchos los beneficios de este alimento para nuestro organismo y, por descontado, está su sabor, que a todos nos gusta. Por ello, es muy utilizado en repostería y en la preparación de helados. Pero cuidado, presenta un problema. Es muy calórico.
100 gramos de pistachos aportan 642 calorías. Por lo tanto, tomados en exceso, pues aparte de que pueden ser indigestos, van a favorecer la producción de obesidad, y sabemos que la obesidad no es buena para nada, ¿no?
Conviene añadir también que junto a esas calorías, los pistachos tienen un alto contenido proteico, por lo que nos ayudan a mantener en buen estado nuestros músculos. De hecho, es el fruto seco que mayor cantidad de proteínas vegetales nos aporta, y para que todas estas propiedades no se pierdan, es fundamental que cuando compremos este producto lo conservemos de forma adecuada.
El pistacho, al ser rico en aceite vegetal, se puede enranciar. Por eso es conveniente conservarlos en frascos de cristal bien cerrados, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Y otro consejo es comprarlos en pequeñas cantidades y con cáscara, ya que la cáscara nos garantiza que no han sido tratados con ningún tipo de conservante y que han estado bien protegidos del polvo y de la humedad.
Sin lugar a dudas, son uno de los frutos secos más sabrosos y ricos, y también divertidos, porque cuando están completamente cerrados es muy entretenido abrirlos, pero eso sí, con cuidado para no hacernos daño ni provocarnos una herida al morder su cáscara.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
La doctora Ana Viñón y María nos han presentado, nos han hablado del maravilloso pistacho, y ahora vamos a seguir hablando de alguna manera de nutrición, porque vamos a hablar de un estudio realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y muestra que los jóvenes que hacen al día más de 4 comidas están, bueno, más en su peso, más en su línea.
Más delgaditos, podríamos decir. Y bueno, más de 4 comidas al día son las 5 recomendadas: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Pero no todo se traduce a un número. También hay que saber cómo comer. Hemos de hacerlo de forma tranquila y relajada, a una velocidad adecuada y sin prisas. Por descontado está decir que lo que ingerimos también ha de ser saludable, una dieta equilibrada y variada para asegurarnos que tenemos todos los nutrientes que necesitamos, especialmente si somos jóvenes y estamos creciendo. Es fundamental que no falten el calcio, el hierro y el zinc, 3 minerales imprescindibles para el desarrollo de los huesos, de los tejidos hemáticos y de la masa ósea y muscular, respectivamente. Además, durante la adolescencia, cuando el cuerpo se está desarrollando, el gasto energético es mayor. Por eso no debemos saltarnos ninguna comida y no podemos prescindir de los lácteos, los cereales, las proteínas, las frutas y las verduras, como tampoco podemos estar sin movernos. El ejercicio es básico para ayudar en la eliminación de grasas y así prevenir los problemas de peso, el más grave, desde luego, la obesidad.
Vamos a hablar con la doctora Sonia Gómez Martínez. Es autora del trabajo e investigadora en el Departamento de Metabolismo y Nutrición del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. Muy buenas tardes, doctora Gómez Martínez.
Hola, buenas tardes.
Me parece muy interesante el trabajo que han realizado, que han hecho, por eso queríamos tocar este tema aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de chavales que a lo mejor no, en principio no cumplen, ¿no?, esas cuatro comidas o esas cinco comidas diarias. El trabajo que han desarrollado ustedes, ¿cómo desarrollaron todo el mecanismo para llegar a las conclusiones que han llegado?
Bueno, pues este fue un trabajo que se realizó entre el 2000 y el 2002. Se hizo en cinco ciudades españolas y es representativo de los adolescentes urbanos españoles. Uh-huh. Y eligieron una serie de colegios de manera aleatoria y se les hizo una serie de preguntas, una serie de pruebas para ver cómo era su alimentación y qué actividad física hacían y cómo estaban inmunológicamente.
Uh-huh. Y se llegó a la conclusión que aquellos que hacían más de cuatro comidas al día, ¿no?, hacían un desayuno, una comida, una cena, el almuerzo también, ¿no?, y a media tarde, bueno, pues tenían menos problema de obesidad, incluso realizando el mismo ejercicio, ¿no?, podríamos decir.
Sí, independientemente del ejercicio, uh-huh, se ha visto que si se estructura la comida en cinco comidas, se consigue tener una composición corporal mejor que si se come una, dos o tres veces solo al día, que es lo que suelen hacer nuestros adolescentes.
Claro, pero esto lo sabíamos de alguna manera, algún trabajo se había hecho, tanto los endocrinos como los nutricionistas nos hablaban de este tema, pero ahora ya lo sabemos con certeza que esto tiene que ser así, ¿no?, que el organismo necesita unos requerimientos energéticos y también vitaminas, necesita minerales y más en las edades en las que hicieron el trabajo, ¿no?, porque es un trabajo realizado con chavales entre 13 y 18 años, ¿no?
Exacto. Siempre se ha dicho, cualquier especialista ha dicho que se comiese cinco veces al día, que no se tomase comidas muy voluminosas, sino repartidas durante el día, pero ahora mismo sí que estamos viendo que estas recomendaciones, que además generalmente se hacían para adultos cuando se ponían regímenes especiales, en nuestros chicos con una alimentación normal benefician su composición. Y ahora mismo queda totalmente demostrado.
Claro, y el desayuno también hay que reconocerlo y hay que decirlo, es una de las comidas, por no ser la comida principal del día, ¿no?
Yo no diría la principal, yo creo que todas son igual de principales. Lo que pasa es que sí que el desayuno es una de estas comidas que es más fácil eliminar cuando se empiezan a tomar hábitos inadecuados, porque nos levantamos, tengo prisa, no llego, no me da tiempo, a mí no me entra nada después de dormir. Y realmente el no consumir el desayuno se ha visto que no solo con la cantidad de grasas, con problemas en las clases, o sea, eso ya se había dicho y nosotros también lo hemos visto en nuestro trabajo.
Yo lo planteaba como alimento o plato o la primera comida como fundamental e importante por la cantidad de horas de ayuno que hemos pasado, ¿no? De ahí viene la palabra desayuno. Han transcurrido 8 horas donde el organismo no ha ingerido ningún tipo de alimento, ¿no?
Exactamente. Por eso, cuando nosotros decimos lo de las cinco comidas al día, es para evitar que haya tantas horas. Es que si eliminamos, por ejemplo, a media mañana el tomar un bocado, no una comida voluminosa, pero un bocado, si el adolescente se levanta a las 7 de la mañana, desayuna esa hora y se va al instituto, por ejemplo, y no vuelve a comer hasta las 4 de la tarde, volveríamos a encontrarnos casi en una noche. O sea, claro, hemos pasado casi las mismas horas.
Uh-huh. Sin duda. Y también la alimentación, obviamente, tiene que ser una alimentación equilibrada, donde tiene que haber de todo tipo de principios inmediatos, y más, sobre todo, en una etapa de crecimiento, ¿no?
Exacto. Este es un periodo en el que, al igual que cuando el niño es pequeño, en los 3-5 años primeros de vida, que hay un alto crecimiento, en la adolescencia vuelve a haber un repunte en el crecimiento y es necesario pues dar la energía y dar los nutrientes que se necesitan para que esto se haga de manera adecuada.
Y doctora Gómez Martínez, ¿qué recomendación nos da a los padres y a los chavales que nos pueden estar escuchando en estos momentos? ¿Qué pueden consumir a media mañana o qué pueden consumir a media tarde? Porque claro, también tenemos un problema de obesidad serio en nuestro país y lo que tenemos que evitar es el exceso de calorías, sobre todo de esas calorías que a lo mejor llevan un consumo importante de grasas saturadas, ¿no?
Exacto. Yo creo que a media mañana o a media tarde, un bocadillo de pan normal, uh-huh, con con un fiambre, no pasa nada, o una fruta, o si es posible un zumo natural. O sea, es consumir algo de energía. Lo que no es beneficioso sería estar consumiendo todos los días y por norma un bollo o alimentos muy azucarados. El consumirlo una vez a la semana no pasa nada, hay que comer de todo, y no debemos olvidar que comer debe ser algo que nos agrade. O sea, lo que no podemos es obligar al chico, ni a nadie, ni a una persona mayor, es a comer cosas que no le gustan o que son desagradables, que no nos tomaríamos nosotros mismos.
No, sin duda, eso está muy claro. Y luego que los adultos también, y esto hay que reconocerlo, tenemos que dar ejemplo a los más pequeños, porque si los que hacemos mala alimentación somos los adultos, de forma difícil vamos a poder inculcar hábitos de alimentación saludables, ¿no?, a los más pequeños, ¿no?
Por supuesto, sí, tenemos que, primero con el ejemplo, pues lo que tenemos que hacer.
Sí, sí. Y luego el ejercicio, no hemos tocado el tema del ejercicio, pero también para prevenir la obesidad me estoy refiriendo, ¿no? El quemar energía, ¿no?
El ejercicio es que es saludable no solo para prevenir la obesidad, sino para mantenerse en forma, para tener los músculos en unas condiciones adecuadas. Lo que nos está pasando en nuestros chicos es que hay un porcentaje que está abandonando. Siendo niños se suele hacer más ejercicio, cuando empiezan a crecer suelen abandonar estos hábitos. Y sí que se ha visto, vamos, esto también lo sabíamos todos, que el ejercicio ayuda a mantener esta cantidad de grasa más o menos en niveles adecuados. Y luego, si asociamos con estos con los hábitos que hemos hablado de alimentación, pues si tenemos unos hábitos adecuados y un ejercicio adecuado, estaremos perfectamente, tanto en la adolescencia, y lo mejor es que a largo plazo estaremos mucho mejor y tendremos una mejor calidad de vida cuando seamos adultos.
Pues doctora Sonia Gómez Martínez, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Bueno, yo no sé si te gusta Julieta Venegas o no te gusta Julieta Venegas.
Yo te iba a decir, yo me voy.
¿Tú te vas?
Yo sí, me voy.
Ese es el título de la canción.
Efectivamente.
Me voy. No, a mí me encanta, ¿eh?
Desde luego.
Julieta,
que sí.
Venegas, maravillosa. Me parece una cantante fantástica, está mexicana, pero que hace unas baladas, que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Un ejemplo este, ¿no?
Claro que sí. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Pues muy buenas nosotros. Tardes.
Buenas tardes. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Hernández. Os dejamos con Julieta Venegas y este me voy. Venga, bailadlo un poquito. Hasta luego.
No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa.